la economía social y el cooperativismo, desde una perspectiva mundial y nacional, histórica y actual, abordando su organización, funcionamiento y los movimientos socioeconómicos conformados por sus organizaciones. Aquí llega Economía Social en Acción con el profesor Óscar Bastidas.
Buenos días, saludos a mis apreciadas y apreciados oyentes, contento de compartir con ustedes este su programa radial Economía Social en Acción, bajo la dirección general de Elías Santana, coordinación general de Sonsoles Bahamonde, coordinación técnica Solmar Briceño y la conducción de quienes habla Óscar Bastidas Delgado. Este programa está siendo retransmitido en Tovar, Estado Mérida, por la emisora cooperativista del Valle de Mocotíes, Corande 101.3 FM, dirigida por el cooperativista Cherry Zambrano Suárez. Se pueden comunicar con nosotros por nuestro nuevo correo electrónico economiasocialenaccion@gmail.com, es decir, el mismo nombre del programa, economiasocialenaccion@gmail.com, y seguirnos por el Twitter @ESenAcción25, @ESenAcción25. Saludamos, sabemos que ya nos están oyendo, a los compañeros de la cooperativa Tacuato en Paraguaná, Estado Falcón. La cooperativa Tacuato fue la primera cooperativa constituida luego de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y fue constituida en un pueblito pequeño, pero con mucho empuje, que lleva el mismo nombre de la cooperativa, Tacuato, el 10 de abril de 1960, es decir, es una cooperativa que ya tiene 54 años funcionando. Fue constituida por el padre José Díaz Tilen, un padre que estudió en Canadá y que vino dispuesto, venezolano por supuesto, que fue a Canadá a pulirse en todos los elementos de la economía comunitaria. Bueno, y vino a Venezuela dispuesto a emprender el cooperativismo e impulsó bastante el cooperativismo en Falcón. La primera cooperativa que constituyó fue esta, la impulsó él, por supuesto, la constituyeron los ciudadanos de Tacuato, y luego impulsó también federaciones, los capítulos cooperativos, que son muy importantes en la historia del movimiento cooperativo falconiano, y jugó un papel bastante importante en lo que es el cooperativismo venezolano. Padre José Elías Tilen, hasta sus últimos días, estuvo muy pendiente de formar niños, la generación de relevo del cooperativismo en cualquier país, por supuesto. Bien, no hay nada más práctico que una buena teoría. En el programa anterior conversamos sobre el emprendimiento colectivo. Y el programa que termina hace rato, que terminó hace rato, Elías Santana, también habló del emprendimiento. Es que el emprendimiento está, si se quiere, sobre la mesa. Es un proceso fundamental para quienes quieren enfrentar problemas. Hay problemas individuales, como dijimos la vez anterior, pero también hay problemas de carácter colectivo. Y por supuesto, cada tipo de problema amerita su análisis, su diagnóstico, analizar sus y dominar sus aristas, para verificar cuál es la organización que debe diseñarse para enfrentar el problema. Todo proceso de emprendimiento cae finalmente en un proceso organizacional. De allí que es muy importante que veamos con mucho detenimiento lo que son las organizaciones. El foco de hoy, el foco de nuestro programa, lo colocaremos en la ética, entendiendo la ética como la sinergia de los valores y los principios. Y vamos hacia allá, la ética como un elemento fundamental de desarrollo de las organizaciones en general, de las personas en particular, de los grupos. Pero la piedra angular de la ética son los valores. La piedra angular de la ética son los valores. ¿Y qué son los valores? Bueno, los valores son pautas de conducta. Los valores son pautas de conducta que de alguna manera van marcando lo que pudiéramos denominar el funcionamiento de nuestras vidas, el funcionamiento nuestro en cualquier actividad. En otras palabras, los valores son pautas de conducta humana y son directrices básicas para orientar la acción de las organizaciones en general y de las cooperativas en particular, que por supuesto es objeto de nuestro programa. Los valores se van construyendo a lo largo de la vida. Los valores se van modificando dependiendo de las opciones de vida, de las acciones que puedan emprenderse, de los espacios que puedan ocuparse, de la dinámica que de alguna manera la vida y la sociedad pues le va imprimiendo a las personas y a las organizaciones. Los valores funcionan como especie de rieles que van señalándole a la persona si puede o no pasar alguno de los aspectos hacia un lado o hacia el otro, y de alguna manera va conduciendo la vida de ellos. En el caso de las organizaciones, los valores iniciales de las organizaciones son establecidos por los fundadores de ella y por supuesto van cambiando en la medida en que la organización también se va transformando. No es lo mismo una organización recién constituida en la cual los constituyentes, sus impulsores les imprimieron determinados valores, a una organización que ya tiene cierto tiempo funcionando y que la propia dinámica ha hecho que incluso hasta los fundadores puedan haber sido sustituidos en su gestión dentro de la organización. Los valores deben ser definidos claramente tanto por las personas. Es bueno hacerse una introspección y revisar cuáles son los valores que la persona puede poseer en un momento determinado, como por las propias organizaciones. Y en el caso de las organizaciones existe lo que se llama la auditoría de valores, que es un proceso que permite determinar si realmente un valor está presente o no. Porque son muchas las organizaciones que se autoestablecen valores que luego no cumplen, o que simplemente son valores para mostrarlos, son valores de pantalla, pero que en el fondo realmente no están presentes en ellas. Eso sucede, y es una conversación que he sostenido a lo largo de muchos años con los compañeros cooperativistas colombianos, con los académicos colombianos. Saludo a mis amigos de la Universidad Pontificia de Bogotá y a los amigos de la Universidad de San Gil. Ellos hablan de la economía solidaria y nosotros siempre nos hemos preguntado qué sucede cuando una caja de ahorro, una cooperativa que se incluye dentro de la economía solidaria es diagnosticada y resulta ser que lamentablemente, pudiendo hacerlo, no desarrolla el valor de la solidaridad. Bien, los valores entonces son pautas de conducta que deben ser claramente establecidos en las organizaciones, deben ser definidos, no solamente señalados, y por supuesto orientan el funcionamiento de la organización en sí misma. En el caso de las personas, esos valores se van construyendo desde pequeño. Cuando una madre le dice al hijo, haz la tarea, de alguna manera le está inculcando el valor de la disciplina, el valor del cumplimiento. Cuando le dice, lávate las manos antes de comer, le está señalando el valor de la limpieza. No te sirvas más comida de la necesaria, sírvete solo lo que te vas a comer. Le está inculcando el valor y la importancia de lo que es preservar los alimentos. Puede vestirte con la ropa remendada, pero siempre que esté limpia. Ahí también está presente el valor de la limpieza. Por supuesto que en la medida en que los niños van a la escuela, van adquiriendo otros valores. En la medida en que se preparan, por ejemplo, en el caso de la religión católica para hacer la primera comunión y aprenden los mandamientos, bueno, los 10 mandamientos de la Iglesia católica son valores. Y por supuesto, en la medida en que van a los liceos, llegan a las universidades, pues, o militan en algún partido político, o practican, profesan con cierta fuerza una religión, pues, de alguna manera esos valores están presentes. Para nosotros, los universitarios, en mi caso que soy ucevista, el valor de la autonomía universitaria adquiere unas dimensiones especiales, porque la universidad, como su nombre lo indica, es universo. Entonces, cuando se entra a la universidad, se supone que se está entrando a un universo de conocimientos, un universo en el cual está presente todos los caracteres del conocimiento que se ha acumulado a lo largo de la vida de la humanidad, desde los romanos, los egipcios, los fenicios, todo lo que tenga que ver con la historia de la humanidad, tanto en lo social como en lo económico, en lo político, lo religioso, todos esos elementos deben estar a la orden de quien ingresa a una universidad. Por supuesto, la libertad de cátedra hace que los profesores tengan toda la libertad, como su nombre lo indica, para expresar lo que ellos han acumulado también a sus estudiantes y transmitirlo a lo largo de sus cursos, sus talleres, sus seminarios. Y eso le va a permitir a esos profesores expresarse con libertad y a los estudiantes adquirir los conocimientos que ellos puedan filtrar para poder luego desarrollarse profesionalmente y desarrollarse, vivir pues en lo que sería su vida posterior a la universidad. Ese cúmulo de conocimiento es lo que le va a permitir a una persona transitar durante 5 o 6 años por la universidad, si sigue, por supuesto, haciendo posgrado, etcétera, con mayor razón, adquirir y agarrar a lo largo de ese tiempo todo el conocimiento que le pueda ser necesario, vivir la universidad como debe vivirla. Por ejemplo, en el caso de la UCB tenemos buenas actividades de carácter cultural, deportivas, etcétera, toda una variedad de insumos que puede permitir a su estudiante nutrirse en sus inquietudes y, por supuesto, al egresar de ella, tener una visión de conjunto, una visión de universo que le permita ser una persona exitosa en sus actividades. Con lo que estoy señalando, por supuesto, subrayo que la autonomía universitaria entonces es fundamental para el mantenimiento de las universidades. Las universidades no pueden ser unidimensionales, solamente enseñar capitalismo, por ejemplo, o enseñar marxismo. Las universidades no son cuarteles donde enseñan a las personas a comportarse de una determinada manera y a cumplir órdenes, todo lo contrario, la creatividad es un elemento clave de la autonomía universitaria, y para nosotros los universitarios, la autonomía universitaria, recalco, es un valor fundamental. Pues bien, esos valores se van adquiriendo a lo largo de la vida, se van transformando dependiendo de las vivencias. Y finalmente, cada persona tiene sus propios valores, que los expresa a nivel de su familia, lo transmite a sus hijos, lo lleva a los grupos a los cuales pertenece y, por supuesto, lo transmite a las otras organizaciones, sean empresariales, sean partidistas, sean religiosas, etc. No es fácil, por supuesto, a veces entender un valor. Acabo de explicar el valor de la autonomía universitaria, pero puedo hablar del valor de la democracia, por ejemplo, que es un valor muy importante para la economía social. Pero imaginemos, describir, señalar, precisar qué es la democracia no es nada fácil. Montémonos por un momento en un helicóptero. Vayamos al Mediterráneo y veamos hacia el sur. ¿Qué observamos? Observamos países como Marruecos, Túnez, Egipto, Libia, Argelia, el Sahara, la República Árabe Saharaui, que para nosotros tiene mucha importancia. Ojalá logre consolidarse rápidamente. Bueno, en todos esos países se está hablando de democracia. Sabemos lo que pasa en Egipto, sabemos lo que pasó en Libia, las inquietudes de Marruecos. Pero imaginemos por un momento la discusión de algunas comunidades libias a propósito de la democracia. Imaginemos uno de esos jefes tribales que señala, por ejemplo, que la democracia es muy importante. Y él dirá, bueno, sí, vamos a practicarla, pero eso sí, solo votaremos quienes tenemos algo que perder. En otras palabras, los que tienen propiedades, los que tienen dinero. Es una concepción de la democracia. Para él es completamente válida. Obvio, para quien no tiene algo, por supuesto, no le interesa ese concepto, no le interesa esa definición. Ellos dirán, porque es que quienes tenemos algo que perder, sí nos importa lo que pueda pasar a nivel político. Porque de esa política del presidente que elijamos, de su ministro, etcétera, pues podemos nosotros salir perjudicados. Bueno, es un concepto de democracia que imperó en la Venezuela dominada por España y hasta muchos años después con cierta fuerza. En los años 50 del siglo antepasado votaban en Venezuela quienes tenían más de 8 mil pesos de capital. Es decir, quienes tenían dinero, pues en definitiva. Quien tenía menos de esa cantidad no podía expresarse democráticamente para elegir los alcaldes, pues que eran los niveles de democracia a los cuales podía llegarse. Eso fue superado en nuestro país, por supuesto. Pero imaginemos que en otra comunidad libia uno de esos jefes diga: perfecto, me gusta la idea de la democracia, pero eso sí, solo votamos quienes sepamos de política. Las mujeres, por ejemplo, obvio, consecuencia lógica del machismo que en esos países existe, las mujeres, por ejemplo, no deben votar. ¿Cómo van a votar las mujeres si ellas están todo el tiempo metidas en la cocina? Obvio, están metidas en la cocina porque el dominio masculino ha hecho que sea así. Ellas no pueden votar porque, ¿qué saben de política? Votamos solamente los hombres. Bueno, eso también fue superado en nuestra Venezuela. Con el proceso de octubre del 45 y la Constitución Nacional del año 47, que por cierto es una Constitución Nacional que habla de la posibilidad de que la Asamblea Nacional, el Congreso Nacional para ese momento, impulse formas solidarias de organización. Cuidado, si es la primera Constitución latinoamericana que habla de solidaridad. Esa misma Constitución Nacional del año 47 establece la libertad de voto en Venezuela para cualquier persona, incluyendo las mujeres, como debe ser, por supuesto. Pues bien, eso fue superado entonces en Venezuela. Pero fíjense cómo un concepto tan complicado como el de democracia tiene varias vertientes, tiene varias formas de comprenderlo. Y cualquiera de ellas puede ser válida dependiendo del contexto en el cual el concepto se esté discutiendo. En nuestro país, nosotros podemos resumir el concepto, ese valor tan espléndido, ese valor tan grande, lo podemos resumir en cuatro palabras: una persona, un voto. Una persona, un voto. Bien, damos paso al máster para presentación de nuestra emisora.
Aquí valoramos tu participación. Somos Radio Comunidad.
La prevención es un asunto del que debemos estar pendientes a toda hora y en todo momento, aún en la seguridad del hogar. Es necesario tomar algunas medidas en las habitaciones de los bebés. Las cunas deben cumplir con algunas condiciones mínimas necesarias para garantizar la seguridad. La separación de las barras no debe superar el tamaño de la cabeza del bebé que allí duerme. El colchón debe encajar perfectamente en la cuna para evitar que el niño, al moverse, quede atrapado entre el borde de la cuna y el colchón. El nivel de la cuna no debe permitir que el bebé pueda salir de ella. Les habló Franklin Chaparro Rojas. Y si usted quiere más información o asesoría en materia de seguridad, escríbanos a nuestro correo electrónico seguridad@cerseco.com o a nuestra página web www.cerseco.com. Y no olvide tomarse un minuto para pensar en su seguridad y la de su familia.
Música, información, entretenimiento y tu voz en una sola señal. Somos radiocomunidad.com.
Alertó oficialmente un posible tsunami. Ya la gente está evacuando.
Además, casi un centenar de jóvenes opositores continúan detenidos tras los sangrientos disturbios de esta semana en Caracas.
Que me llamen. Fue 4 horas, 8 de día, lo que sea.
Mucho buscar, mucho sufrir, pero en concreto 3.200.000 personas llevan más de un año paradas.
Si estás saturado de las tendencias negativas y de las crisis informativas, este es el programa que usted esperaba escuchar. Buenas noticias, con Sonsoles Bahamonde, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Una hora para conocer los proyectos e ideas formuladas en positivo para mejorar la ciudad, el país y el mundo. Surgidas desde cualquier ámbito social y sustentadas en la participación y el bienestar de la colectividad. buenas noticias. Buenas noticias. Con Sonsoles Bahamonde. Con Sonsoles Bahamonde. Música, información, entretenimiento y tu voz en una sola señal. Somos radiocomunidad.com.
Decíamos que ese gran valor de la democracia, en el caso venezolano, podemos sintetizarlo de una manera muy sencilla, en cuatro palabras: una persona, un voto. Pues bien, tomar un valor y llevarlo a palabras sencillas es convertir ese valor en un principio. Y cuando decimos el valor de la democracia, estamos hablando del valor, obviamente, pero cuando decimos una persona, un voto, estamos hablando del principio de la democracia. O sea, los principios son maneras resumidas, sencillas, de explicar el valor de forma tal de facilitar su aplicación. Y en el movimiento cooperativo justamente tenemos ese principio como un eje fundamental de acción. Si se quiere, un eje inicial de gran peso, porque en la cooperativa, como veremos a lo largo de nuestros programas, siendo sus impulsores los dueños colectivos de ella, y eso lo explicamos en el programa anterior cuando asumimos como ejemplo el caso de la constitución de una unidad de salud en un barrio o en un superbloque, bueno, siendo ese principio un eje fundamental, pues no se entiende que la cooperativa, perteneciendo a todos los asociados no puedan practicar el valor de la democracia. Eso es incomprensible y eso obviamente no debe ser. Entonces tenemos valores y principios. La sinergia de los valores y de los principios es lo que podemos llamar la ética. Y por supuesto, en el caso concreto del movimiento cooperativo venezolano, pues tenemos unos cuantos elementos de ética que son fundamentales. En el caso de las cooperativas, los valores y los principios son los fundamentos básicos sobre los cuales descansa la ética cooperativa y son los pilares sobre los cuales se levanta la doctrina cooperativa. Son los valores y los principios los que conceden unidad, conceden integridad y le dan algo que es fundamental al movimiento cooperativo, que es una identidad propia, algo que le permite a cualquier cooperativista, y quien les habla puede confirmarlo, que al visitar cualquier cooperativa del mundo, automáticamente hay elementos comunes que permiten esa relación directa con esos cooperativistas gracias a los valores, los principios, la estructura, el funcionamiento de las cooperativas, etcétera. Esos valores y principios en el caso del cooperativismo han sido aceptados de forma universal, por supuesto, a lo largo de sucesivas adaptaciones, desde los originales, explicado muy bien en uno de sus artículos por nuestro compañero del equipo Economía Social y Transformación, Carlos Molina Camacho, que estamos seguros nos oye en este momento, de los principios originales adaptados a partir de la experiencia de los pioneros de Rochdale. La cooperativa de Rochdale fue fundada en 1844, por eso los principios a lo largo de muchos años se llamaron los principios de Rochdale. Bueno, hasta que la Alianza Cooperativa Internacional lo fue modificando, lo fue adaptando a las diversas realidades, y en el año 95, justo cuando la alianza cumplía 100 años de ser constituida, porque fue constituida en 1895, y con esto corrijo un error de mi programa inicial en el cual dije 1995. Bueno, esos principios han sido adaptados a la realidad actual y siguen modificándose. Es posible que en cualquier momento adoptemos un octavo principio referido a la necesidad de preservar la naturaleza, la necesidad de preservar el planeta, lo que haría que cada cooperativista sea un ecologista en sí mismo, y cada cooperativa, por supuesto, fundamente herramientas de acción para garantizar acciones de los asociados de las comunidades cercanas a la cooperativa en el cuidado del planeta. Bien, estos principios han sido reformados a lo largo de la vida del movimiento cooperativo. y de alguna forma también han sido acompañados de una nueva definición de cooperativa que para nosotros es fundamental, porque nos da una visión especial de lo que hemos denominado la doble dimensión de las asociaciones cooperativas, o de las cooperativas, mejor dicho, que permite comprender de mejor manera su dinámica. Entonces, la Alianza Cooperativa Internacional, que es el organismo cúpula del Movimiento Cooperativo Mundial, en el año 95 modificó definitivamente y aprobó los nuevos principios y definió lo que es una cooperativa. Me permito leer textualmente cómo la ASI define una cooperativa. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común. Esto nos recuerda el programa pasado. Fíjense, asociación autónoma de personas, es decir, personas que tienen plena capacidad de decidir por sí mismas lo que deben hacer con su cooperativa. Una cooperativa no puede aceptar pautas de una religión, de un partido político, del gobierno o de un grupo específico. Solamente quienes la constituyen, sus asociados, por eso se llama asociación, tienen la capacidad de decidir sobre ella. Pero que se han unido de forma voluntaria. Qué importante esto de voluntaria. Lo voluntario, que también es un elemento fundamental de la autogestión, de la participación, de la responsabilidad social, nos indica que una cooperativa no puede ser constituida por voluntad de personas extrañas a quienes la constituyen, a quienes la manejan, a sus potenciales asociados. No puede ser que una empresa pública, por ejemplo, le diga a un grupo de personas, si quieren contratar con nosotros, formen una cooperativa. O que un partido político o el gobierno impulse e imponga la constitución de cooperativas en cualquier espacio de nuestro país. Y fíjense que dice asociación autónoma de personas, no señala si son personas naturales o jurídicas, porque es posible que las dos formas existan. Hay cooperativas de cooperativas, hay cooperativas constituidas por otras cooperativas y por organizaciones sin fines de lucro, que es un elemento clave para formar una cooperativa. Por lo tanto, al decir asociación autónoma de personas, deja abierta la posibilidad de que se entienda que también son personas jurídicas. Pero el concepto no termina allí. El concepto dice, para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común. Obsérvese, económicas, sociales y culturales significa que con cooperativas es posible enfrentar cualquier tipo de problema en común, mediante, por supuesto, esa asociación que hemos señalado. Pero el concepto continúa. Mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. ¿Qué significa esa segunda parte del concepto? Que esa asociación de autónoma de personas, gracias a una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática, solventa, enfrenta sus problemas en común. En otras palabras, una cooperativa es una asociación de personas que son dueñas de una empresa. ¿Y quién es dueño de una empresa? ¿Cómo se llama? Se llama empresario. Por lo tanto, los asociados de una cooperativa son empresarios. Son personas que han emprendido la constitución de una organización para enfrentar un problema, que son dueños colectivos de ella, que la manejan democráticamente, pero son empresarios. No son cualquier tipo de persona que está en minusvalía y que hay que ayudarlas, pobrecitos. No. Son empresarios y deben comportarse como tales. Y esa es la importancia de este concepto, que eleva la calidad de pertenencia de los asociados a la cooperativa, que les da a entender que son empresarios, que son personas que deben emprender. Que si nacieron, por ejemplo, de una empresa, bueno, ahora tienen que cambiar el switch. Ahora no pueden seguir trabajando en función de un horario específico y depender de las órdenes que otro les dé. No, ahora son ellos quienes deben emprender sus propias acciones, deben planificar, deben establecer sus objetivos estratégicos, deben fijar los valores y principios sobre los cuales van a funcionar. y a los valores y principios del cooperativismo agregarle los valores y principios que ellos crean que deben tener. Hay cooperativas como las de Mondragón en el País Vasco, en España, que a los valores y principios cooperativos le han agregado sus propios valores. Pues bien, eso es una definición de cooperativa importantísima, porque nos da a entender entonces que las cooperativas tienen una doble dimensión. Son asociaciones y son empresas, y que para quien ingrese a ella debe saber y estar consciente que está ingresando a una asociación y a una empresa, que debe aportar a la asociación certificado de asociación y que debe aportar a la empresa certificado de aportación, y que en la asociación se funciona como empresario y el trabajo que se realiza en la asociación es voluntario, mientras que en la empresa se funciona como empresario y el trabajo que se realiza en la empresa debe ser remunerado, pero remunerado de manera proporcional al trabajo aportado, de forma tal que mientras en la asociación existe el valor de la igualdad, porque todo el mundo tiene derecho a ocupar los cargos respectivos de esa esfera asociacionista, tanto en la asamblea como en el consejo de administración como en el consejo de vigilancia, y los votos de todos los asociados son iguales, una persona un voto, en la asociación, repito, existe el valor de la igualdad, en la empresa existe el valor de la equidad. Es decir, la igualdad no se practica en toda la cooperativa, solamente en la dimensión asociativa. En el caso de la empresa, si todos realizan el mismo trabajo, por supuesto podrán tener derecho a la misma remuneración, que en el caso de las cooperativas no se llama salario porque no se está en situación de dependencia, sino que se llama anticipo societario. Eso lo explicaremos más adelante. Por ahora nos interesa rescatar la idea de la existencia de dos grandes valores, aparte del que ya dijimos de la democracia: el valor de la igualdad y el valor de la equidad. Ojo, eso nos señala que el nombre ajustado para la ley de asociaciones cooperativas debería ser ley especial de cooperativas sin el calificativo de asociaciones, porque estaría dejando de lado la palabra empresa. Tampoco puede ser, como en otros países, ley de empresas cooperativas, porque estaría dejando de lado la dimensión asociativa. Pues bien, entonces la cooperativa tiene sus valores, por supuesto, y esos valores fundamentales, que también lo hemos explicado acá en el programa, son el de autoayuda, la autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad, la solidaridad. Se pueden agregar otros, como la rendición de cuenta, por ejemplo, que es un elemento claro y fundamental, el valor de la transparencia, etcétera. Pero para la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI, estos son valores que tienen plena vigencia a nivel mundial. En la tradición de sus fundadores, dice la ASI, los asociados cooperativos hacen suyos los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social. Por supuesto, de esos valores se derivan los principios. Por el momento lo que queremos es señalar cuáles son los principios cooperativos. El primer principio es el de la adhesión voluntaria y abierta. Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a toda persona capaz de utilizar sus servicios y, por supuesto, dispuesta a aceptar las responsabilidades de ser asociado a ellas, sin discriminación social, sin discriminación política, religiosa o de sexo. Claro, eso no quiere decir que cualquier persona que pase frente a una cooperativa se asocia directamente a ella. Tampoco quiere decir, y lo hemos criticado, que cuando una persona trabaja en una cooperativa a los 6 meses automáticamente tiene que convertirse en asociado de ella. No, eso no es así. Adquiere el derecho a asociarse, pero también la cooperativa tiene sus condiciones para asociarlo, es decir, es una relación biunívoca, es una relación en la cual los dos elementos, quien se quiera asociar y la cooperativa, juegan un papel y deciden en conjunto. Además, también depende de las condiciones de la cooperativa. Una cooperativa de trabajo asociado, por ejemplo, que es una cooperativa a la cual los asociados aportan su trabajo, asocian su trabajo, es una cooperativa que depende, por supuesto, de las condiciones laborales y si consigue o no trabajo una cooperativa de carpinteros o de mecánicos, por ejemplo. Entonces, agregar a cualquier persona que quiera asociarse a ella y la cooperativa resulta ser que no tiene suficiente trabajo, lo que puede hacer más bien es repartir pobreza entre los futuros asociados. Es decir, tanta gente que no, la cooperativa no tiene capacidad para darle trabajo a todos. Por lo tanto, ese principio de la adhesión voluntaria abierta es un principio con condiciones de relatividad. El segundo principio cooperativo es el de la gestión democrática por parte de los asociados. Las cooperativas son, como hemos dicho, organizaciones gestionadas democráticamente por sus asociados y ellos deben participar activamente en sus políticas y en sus decisiones. No hay ningún impedimento para que un asociado esté enterado de todo lo que sucede en ella, esté informado y pueda, por supuesto, fijar posiciones sobre lo que en ella se haga y decidir en consecuencia. Las personas que son elegidas para representar y gestionar la cooperativa son responsables ante los asociados, es decir, los miembros del Consejo de Administración son responsables ante los asociados. Y los miembros encargados de controlar que la cooperativa funcione y que los miembros del Consejo de Administración realicen lo acordado por la Asamblea y se ajusten a las leyes, a los reglamentos y a las disposiciones internas de la cooperativa, también están obligados ante la Asamblea. Pues bien, el tercer principio cooperativo es el de la participación económica de los asociados. Decíamos que quien ingresa a una cooperativa está ingresando a una doble dimensión, la asociativa y la empresarial. Los asociados deben contribuir equitativamente a formar el capital de las cooperativas. Ese capital, ¿cómo se determina? Lo veremos más adelante. Se determina a través de un plan de negocio, un plan organizacional. Un grupo de 7 personas, en Venezuela para formar una cooperativa se necesitan 5, pero un grupo de 7 personas, imaginemos en este momento que quiere constituir una cooperativa textil o una cooperativa de carpinteros, debe echar números, elaborar su plan de negocio y a partir de allí determinar cuánto cada uno de ellos debe aportar. Si da, por ejemplo, que para toda la maquinaria, el alquiler de local, el capital inicial de trabajo, etcétera, se necesitan 22 millones de bolívares, bueno, pues será 22 millones de bolívares entre 7, pongamos 21 para facilitar, eso da 3 millones de bolívares por persona, lo que significa que cada uno debe suscribir un capital de 3 millones de bolívares que debe aportar a la cooperativa, dependiendo, por supuesto, del momento en el que ella se encuentre. A lo mejor no hay que aportarlo todo arrancando la cooperativa, pero sí en periodos sucesivos, dependiendo del plan de negocio. Ese certificado de aportación de 3 millones de bolívares es el aporte, entonces, que la persona debe dar para cumplir con este tercer principio, el de la participación económica de los asociados. Y una parte de esos activos, por lo general, que es propiedad de la cooperativa, por supuesto, es de ella. Hay que entender que la cooperativa es una persona en sí misma, diferente de los asociados. Esa participación económica de los asociados, en el caso de la ley venezolana, puede ser dada en dinero, en especies, en activos, por ejemplo, y también con trabajo. Es decir, no tengo nada que aportar, pero en la medida en que voy trabajando, se me va descontando de mis anticipos societarios un determinado monto hasta que termino de pagar lo que en certificado de aportación suscribí. Por supuesto que capitalizar una cooperativa es fundamental, no solamente ante terceros, en el caso de contrataciones, por ejemplo, sino también para poder responder con la cooperativa ante una emergencia, ante un incendio, por ejemplo, o ante la necesidad de modificar los activos, mejorarlos, adquirir nuevos, etcétera, etcétera. El cuarto principio cooperativo es el de la autonomía y la independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas, como dijimos, gestionadas por sus asociados, y por supuesto, si ellos firman acuerdos con otras organizaciones, en Venezuela, por ejemplo, se habla mucho de cooperativas que trabajan para el Estado, fundamentalmente para PDVSA, la CBG, Electricidad de Caracas, están en tercerización con esas organizaciones, están haciendo uso de su autonomía e independencia, pero ojo, con ciertas condiciones. Pasamos un momento al máster, regresamos en unos minutos.
Radio Comunidad, un espacio pensado por y para la comunidad.
entre tú y yo.
Hoy estoy feliz. Después de hacer mi tarea, mi mamá y mi papá me llevaron al parque de diversiones y estuve toda la tarde montada en los carritos chocones. Mi familia siempre me da la oportunidad de botar todas las energías que tengo por dentro. Pero eso sí, primero lo primero, mis deberes.
Este es un aporte de Secola, la Fundación Van Leer y de esta emisora para poner los derechos a mi medida.
Hola, les habla Guillermo Carrasco. Para mí es un placer estar aquí en radiocomunidad.com conociéndola y disfrutando del trabajo que hacen. Por supuesto, mi invitación reiterada para que la sintonicen y la sigan como se merece. Un abrazo desde el corazón.
Radio Comunidad, tu voz en la radio.
Bien, hablamos de la participación económica de los asociados, de la autonomía y la independencia que deben tener las cooperativas. Bueno, eso significa que, y es lo ideal, que una cooperativa que esté en tercerización, que trabaje para el Estado, tenga otros contratos. ¿Para qué? Para no depender exclusivamente de ese contrato, porque si se lo cortan, por supuesto, estos cooperativistas se pueden quedar sin trabajo. Es importante que se entienda, y a este punto de la tercerización pudiésemos dedicarle un programa especial, que las cooperativas en Venezuela sí pueden tercerizar y que la ley orgánica triple T, como yo la llamo, la del trabajo, no tiene injerencia en las cooperativas. Por lo tanto, esa disposición que criminaliza la tercerización en Venezuela no es aplicable a las cooperativas en nuestro país. La autonomía y la independencia obliga entonces a que las cooperativas no dependan de ningún tipo de injerencia por parte de terceros. El quinto principio cooperativo es el de la educación, la formación para el trabajo y la información. Fíjense qué interesante, hemos dicho que las cooperativas tienen una doble dimensión, son asociaciones y son empresas al mismo tiempo. Por supuesto, entonces existe una educación que tiene que ver mucho con lo cooperativo, con la educación ciudadana, a nivel de la asociación, el comportamiento con el resto de las cooperativas, la integración, etcétera. Y existe a nivel de la empresa lo que se llama la formación para el trabajo o la capacitación para realizar de mejor manera las actividades laborales que la cooperativa está obligada a realizar. Por eso las cooperativas proporcionan entonces educación y formación a sus asociados, a sus representantes, a los directivos, a los empleados, para que puedan contribuir de manera eficaz a sus fines. Por supuesto, también a las comunidades cercanas, poniendo especial énfasis en los niños, en los jóvenes como generación de relevo, en los líderes de opinión para que den a conocer qué es la cooperativa. Y esto es muy importante, sobre todo si consideramos que desde el 2012, que fue el año internacional del cooperativismo declarado por las Naciones Unidas, la Alianza Cooperativa Internacional se propuso desarrollar lo que se llama la década del cooperativismo, es decir, una década, 10 años a partir de en los cuales el cooperativismo tiene que hacerse conocer a nivel mundial. Aquí la información juega un papel importantísimo. Por cierto que la Asociación Cooperativa Corandes, cuya Radio Corandes está retransmitiendo este programa, en su modificación estatutaria le cambió el nombre al Comité de Educación y ahora se va a llamar Comité de Educación, Capacitación e Información. Y la Radio Corandes forma parte de esa idea del desarrollo de la información a nivel de los asociados. Corandes es una cooperativa de 11.000 asociados en el Valle de Mocotíes, en Tovar, Estado Mérida, y bueno, para comunicarse con ellos necesita una radio, son asociados dispersos a nivel de toda la región, es una región montañosa, una región difícil, y la radio facilita ese proceso de información. El sexto principio cooperativo es el de la cooperación entre cooperativas. Antes se llamaba el principio de la intercooperación y de la integración. Y la cooperación entre cooperativas es el proceso mediante el cual las cooperativas cada día realizan de mejor manera sus actividades, hacen rendir sus activos, sus esfuerzos, es lo que podemos denominar la economía de escala, Y a partir de la integración, es decir, la formación de cooperativas por cooperativas, se van ocupando cada día más espacio. Una cooperativa se puede unir con otra para formar, con un mínimo de 5, una federación o una central regional o una unión de cooperativas o un consejo cooperativo. Y por supuesto va ocupando regiones, puede llegar a tener una dimensión nacional, como en el caso venezolano, gracias a la Central Cooperativa Nacional de Venezuela, SECONAVE, o puede tener dimensiones de carácter regional o hasta de carácter mundial, como el de la Alianza Cooperativa Internacional. La cooperación entre cooperativas, el valor, si se quiere, de la intercooperación, el valor de la integración cooperativa, es fundamental para el crecimiento y desarrollo del movimiento cooperativo. Y hay zonas completas en el mundo, en cualquier momento hablaremos de ellas, en las cuales las cooperativas juegan un papel fundamental gracias a ese proceso de integración. Y el séptimo principio, que fue adoptado por la Alianza Cooperativa Internacional en el año 95, es lo que pone a tono, si se quiere, a la alianza cooperativa con los avances del cooperativismo en las diferentes zonas en las cuales se desenvuelve. Porque esa doble dimensión que hemos señalado, la de la asociación y la empresa, le da a su vez a las cooperativas un doble anclaje local. Le da un anclaje como personas a los asociados y le da un anclaje como empresa con creación de empleo, desarrollo de valor, etcétera, a la cooperativa. Entonces, el interés por la comunidad adquiere, gracias a ese doble anclaje, también una doble dimensión. O sea, al mismo tiempo que la asociación y la empresa se centran en las necesidades y los deseos de los asociados, las cooperativas trabajan, gracias a esa doble dimensión, para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades según los criterios aprobados por ellos mismos, porque es importante que también en la relación entre la cooperativa y las comunidades exista democracia. Pues bien, esa conjunción entonces de valores y principios, que en el caso de las cooperativas es bastante claro, los principios cooperativos se parecen mucho a los principios de los mutuales. Cuando hablemos de mutuales, tocaremos de alguna manera estos elementos principistas de ellas. Esa conjunción, en definitiva, es lo que constituye la ética. La ética como palabra proviene del latín ethicus, y este a su vez de éticos, que es del griego antiguo. Es decir, la palabra ética tiene es derivada del latín y del griego. Se asimila a la idea de ethos como carácter, no como costumbre. Y efectivamente, para quien les habla, esto es así. Por eso hemos dicho que los valores son las pautas de conducta que de alguna manera marcan el comportamiento, el carácter de las personas en su actividad cotidiana, en su andar. Gracias a la ética, una persona discierne a propósito de cómo actuar ante una determinada situación, le coloca límites a su acción a manera de rieles, de forma tal que va trazando una ruta de acción. La ética tiene su aposento, la ética se deposita y se desarrolla y se enriquece y cambia en la mente de cada persona e impulsa a las personas a poner carácter a lo que libremente y por convicción ella debe hacer. Por supuesto, estamos hablando de lo que hacen las personas en un ambiente, obviamente, de carácter democrático. La ética es la sinergia, entonces, de una serie de preceptos que se van acumulando a lo largo de la vida, que se convierten en valores que van surgiendo, que emergerán oportunamente dependiendo de las situaciones enfrentadas. Hay valores que uno tiene guardados en la mente desde hace años y nunca se les ocurre o nunca brota, sino en un momento determinado. Es como los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida. Uno va a la universidad, quiere un conocimiento que, bueno, a veces no sabe para cuándo le va a servir, pero ante una determinada situación ese conocimiento brota, la persona se acuerda de él y, por supuesto, lo aplica. Así sucede con la ética. Ejemplo de estos preceptos, valores, podemos decir, son el compartir, el ahorro, la limpieza, la autonomía universitaria, como lo señalamos, la democracia, etcétera. Pero ellos no son fáciles de traducir a veces en actos cotidianos. Bien, lo importante entonces es que mientras los valores actúan como rieles de un tren señalando los límites mediante los cuales se circula, los principios son resúmenes de los valores y se comportan como locomotoras, como la forma idónea de comprender y aplicar el valor de transitar entre esos rieles. En el caso de las organizaciones, los valores son los que van a llevarlas a ellas entre dos momentos importantes. El momento actual, en el cual ella tiene una obligación, tiene una actividad que debe cumplir, es lo que se llama la misión, y un momento futuro, a 4, 5, 10 años, depende de cómo se haya establecido, la visión. Entre la misión y la visión existen los objetivos estratégicos, y esos objetivos estratégicos están marcados por esos valores. La consecuencia lógica entonces de la posición de los valores son sus soportes, son como las patas de una mesa, es la denominada ética. Y para el cooperativismo, por supuesto, es fundamental esa existencia. En el caso de Seconave, la Central Cooperativa Nacional de Venezuela, existen valores interesantísimos. Seconave en algún momento de su vida, concretamente en una de sus asambleas por allá por los años 70, se autodeclaró como una organización autogestionaria al servicio de la población venezolana. Esa condición de autogestión le da a Seconave unas condiciones especiales de acción y afortunadamente ha orientado de alguna manera, a pesar de el lamentable paréntesis de casi 5 años que recientemente acaba de cerrar, le ha dado pautas de conducta para fomentar cualquier tipo de cooperativa en Venezuela. Ojalá Seconave superara rápidamente sus esas vicisitudes, pues esas limitaciones que ha tenido. Ese conjunto de valores, y ya con esto estamos terminando, nos señala que, y nos da pauta, por supuesto, para elaborar el balance social de una organización cooperativa. El balance social de la cooperativa debe abordar sus dos dimensiones, la asociación y la empresa, y en cada una de esas dimensiones deben observarse cómo los valores se practican. Es una de las actividades más difíciles, si se quiere, de la formulación del balance social de una cooperativa. Cómo garantizar, cómo rescatar la existencia de los valores en la cooperativa para poderlo plasmar en ese documento llamado balance social. Y luego, entre un balance social y el siguiente, porque los balances sociales, luego de elaborado el primero, se convierte en anual, esos valores se pueden ir modificando, se pueden ir transformando, se pueden ir desarrollando. Estos son entonces parte de los preceptos que queríamos desarrollar en el día de hoy. Nos interesaba mucho sentar las bases de los valores y los principios cooperativos para poder entender los próximos programas. En el próximo programa hablaremos de las cooperativas como organizaciones para luego aterrizar, si estuviésemos en un helicóptero, como una manera pedagógica de explicar lo que estamos haciendo, para luego aterrizar en lo que es la gestión cooperativa, que es un elemento clave de todo nuestro desarrollo. Bien, ya prácticamente estamos cerrando. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico economiasocialenaccion@gmail.com, que puede seguirnos en Twitter por @esenaccion25, que estamos en la idea de abrir nuestro programa a conversaciones telefónicas y a la presentación de invitados especiales para cubrir algunos de estos temas, y que nos interesa mucho la opinión que ustedes puedan expresarnos para mejorar permanentemente nuestro programa. En nuestro próximo programa versaremos sobre las cooperativas como organizaciones, así que nos esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana en www.cooperativismo.com. radiocomunidad.com. Feliz día, feliz semana.
Y así se despide esta edición de Economía Social en Acción con el profesor Óscar Bastidas, un espacio para comprender desde una perspectiva mundial y actual los movimientos socioeconómicos conformados por las organizaciones. Escúchalo todos los lunes de 8 a 9 de la mañana por radiocomunidad.com y Radio Corandes, la radio cooperativa de Tovar en el estado Mérida.